Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Un saludo muy cordial a nuestros radioescuchas en nuestra querida República de Cuba. Este es el programa La Cuba que perdura, que se transmite por esta estación Radio República del Directorio Democrático. Nos gusta repetir que esta transmisión y este programa La Cuba que perdura está auspiciado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami. Hoy queremos compartir con nuestros oyentes sobre un patriota bastante conocido, pero que es bueno siempre recordarlo. Nos estamos refiriendo a Juan Gualberto Gómez. Gómez nació en una hacienda, una plantación de azúcar, propiedad de Catalina Gómez. Y Catalina Gómez no tenía ninguna relación de parentesco con él. Sus padres, Fermín Gómez, que le decían Yeye, y su mamá, Serafina Ferrer, que la conocían por Fina, eran esclavos africanos, pero compraron la libertad de su hijo Juan antes de que él naciera, de acuerdo con las leyes de la época. Su condición de hombre libre le permitió a Juan aprender a leer y a escribir. Debido a sus conocimientos, poco comunes en una persona de raza negra, nacida y criada en una plantación de azúcar, sus padres pudieron enviarlo a un colegio a La Habana a pesar de los sacrificios que esto significaba. Cuando estalló la guerra de los 10 años, el 10 de octubre de 1868, con el grito de Yara, producido por Carlos Manuel de Céspedes en su ingenio La de Majagua, donde dio la libertad a sus esclavos, un clima de violencia y de intimidación se desarrolló en toda la isla. Y Juan Gualberto se vio envuelto en una pelea entre grupos independentistas y otros grupos partidarios de la dominación española en el Teatro Villanueva. Por ese motivo, sus padres decidieron enviarlo a estudiar a Francia, con la ayuda financiera de la dueña de la plantación, Catalina Gómez, y aprender a construir carruajes tirados por caballos, uno de los oficios más lucrativos al alcance de negros y mestizos en el periodo colonial. Sus aciertos en estos estudios y oficios lo llevaron a Gómez que en 1872 Francisco Vicente Aguilera y el general Manuel de Quesada llegaron a París para conseguir dinero para la independencia de Cuba. Como necesitaban a un traductor, Juan Gualberto fue contratado, lo que significó su primer trabajo profesional. No obstante, la situación política en Francia se hizo más complicada después de la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana y la subsiguiente violencia del proletariado en las comunidades de París, lo que motivó que los cubanos tuvieran que regresar a Cuba. En el año 1874, los padres de Juan Gualberto le comunicaron que no podía sostenerlo más en París y que regresara a Cuba. Juan Gualberto no quería regresar y encontró trabajos mal pagados como reportero de algunos periódicos. Tuvo que abandonar sus estudios y trabajar todo el tiempo como reportero de un periódico titulado La Gaceta, que fue el inicio de su carrera como periodista. Debido a sus dificultades financieras y además siguiendo sus convicciones, Juan Gualberto comenzó a escribir sobre situaciones políticas. En 1877, su personalidad política quedó establecida y se vio envuelto en debates políticos y en discursos con el que tenían ese tono político. En 1878 fue a México y allí conoció a Nicolás Azcárate, exiliado cubano y abolicionista. Por Azcárate supo de la derrota de los cubanos en la Guerra de los 10 Años y del Pacto del San Juan. Debido a la nueva situación, muchos cubanos regresaron a la isla y Juan Gualberto regresó a La Habana en 1878. Una vez en La Habana, Juan Gualberto conoció a José Martí y ahí comenzó una larga y profunda amistad basada en las convicciones y en los principios de ambos próceres. En ese año, 1878, ambos comenzaron a conspirar para proporcionar un nuevo alzamiento. Los dos fueron nombrados secretarios de diversos grupos separatistas. En 1879, Juan Gualberto comenzó un periódico promoviendo la igualdad racial titulado La Hermandad. Pero la publicación de este periódico fue interrumpida cuando él fue deportado a España. Una vez llegado a España, pasó 10 años en Madrid y escribió para muchas publicaciones, entre otras La Tribuna, El Pueblo, El Progreso. En todas estas publicaciones participaban españoles partidarios de la República. De la República en España, por supuesto. Después que Juan Gualberto regresó a Cuba en 1890, Martí comenzó a organizar de inmediato un alzamiento contra España. Martí dio la orden para que se produjera un nuevo alzamiento en febrero 24 de 1895. Gómez fue el portavoz de la orden de Martí, o sea, Juan Gualberto. Y el 24 de febrero de 1895 se produce el grito de baile con un nuevo alzamiento armado comenzando la guerra de 1895. No obstante, la zona de Puerto Príncipe, que hoy es Camagüey, permaneció calmada por algún tiempo. El 28 de febrero, las fuerzas españolas capturaron a Juan Gualberto Gómez. Fue juzgado y sentenciado a 20 años de prisión y enviado a la cárcel en Ceuta y en Valencia. Pero solo estuvo preso 3 años. Después de ser liberado, Gómez se mudó a la ciudad de Nueva York, donde continuó trabajando con grupos revolucionarios cubanos. En 1898, acompañó al mayor general Calixto García a Washington como parte de una comisión enviada para conseguir los fondos necesarios para pagar a los miembros del ejército cubano en armas. Cuando se promulgó la Constitución de 1901, Gómez era uno de los delegados construcción de la Constitución, en formar la Constitución. y se opuso a la enmienda Platt, que según su criterio eliminaba la independencia de Cuba. Durante la segunda intervención americana, en 1906-1909, él fue uno de los miembros de la Comisión de Consulta, organizada para renovar la Constitución. Juan Gualberto fue un prominente defensor de los veteranos de la raza negra y que estos veteranos tuvieran reconocimiento público y los mismos derechos que cualquier otro veterano. De la misma manera fue un luchador por la igualdad entre las razas. No obstante, se opuso a la formación de un partido político solo para miembros de la raza negra. Tanto él como Martín Morúa Delgado, que eran las dos figuras más prominentes dentro de la dirección de las personas de la raza negra, se opusieron a que hubiera un partido político solo para personas de la raza negra. Juan Gualberto Gómez falleció el 5 de marzo de 1933 en La Habana. Pero hoy, hablando de historia, podemos referirnos en una revista que se llama El Cubano Libre y que habla de postales santiagueras a las sociedades económicas amigos del país. Estas sociedades se formaron en España. Las sociedades propugnaban con ardor la difusión de la cultura y de las artes. En nuestra patria, o sea, en Cuba, se fundaron una en la ciudad de Santiago de Cuba en el año 1787 y otra en La Habana en el año 1793, bajo el gobierno del general Don Luis de las Casas. Este también fundó el primer periódico que hubo en Cuba y que se llamó El Papel Periódico de La Habana. Las sociedades económicas, amigos del país y de La Habana, fue un instituto compuesto de intelectuales, hacendados y comerciantes asociados para promover la agricultura, el comercio, la crianza del ganado, la industria popular y oportunamente la educación e instrucción de la juventud, según expresaban los estatutos del naciente organismo. La sociedad que se constituyó en Santiago de Cuba no tuvo el mismo éxito que la de La Habana. Pero por iniciativa de varios prohombres, Las Casas la hizo suya y fue el primer presidente de la sociedad, a cuyas sesiones él asistió siempre mientras estuvo en Cuba. Desde luego, él asistía a la sociedad fundada en La Habana. No estamos seguros si fue la sociedad fundada en La Habana o la de Santiago, porque recordemos que Santiago de Cuba fue la primera capital de la República de Cuba. La nueva institución, o sea, la sociedad económica, fue parada como una especie de consejo de gobierno. Allí recogía las palpitaciones de las clases dominantes en la isla para transformarlas en medidas propias o en recomendaciones a la corte. Allí encontró colaboración a sus nobles proyectos, ya se tratase de probar un trapiche mecánico, de acopiar piedras para la pavimentación de las calles, o de crear cátedras de química y botánica. A la sociedad económica encargó Las Casas la tarea de redactar el papel periódico. En correspondencia, la sociedad lo consideró como el primer amigo del país. Una de las grandes iniciativas de la nueva institución, o sea, de la sociedad económica de amigos del país, fue la de abrir la primera biblioteca pública de Cuba, la cual debe subsistir si el desgobierno Castro comunista no la ha cerrado. Esta biblioteca se formó con las sucesivas donaciones de los amigos del país. La sociedad que se constituyó en Santiago de Cuba no tuvo el éxito de la sociedad de La Habana, pues su campo fue más limitado, aunque dio mucho auge a la ciudad y fue un centro cultural muy importante al que pertenecían las personas más cultas y progresistas de la ciudad. Estas sociedades tenían similitud con el rotarismo de hoy, aunque en una forma más amplia. Las unía a ambas el ideal de servicio a la comunidad, que es en los que practicaban, y los que lo practican, sobre todo hoy en el rotarismo, prueba de amor a la patria, a la ciudad donde residen y al progreso de la nación. A la sociedad económica de amigos del país pertenecieron las personalidades más importantes de Cuba. Citaremos algunos ejemplos, como Francisco Arango y Parreño, Tomás Romay, que fue el médico introductor de la vacuna contra la viruela, el presbítero José Agustín Caballero, que fue profesor del padre Varela, don José de la Luz y Caballero, que presidió la Sociedad Económica de Amigos del País, el obispo Pada, don Juan Gualberto Gómez, el gobernador y general don Luis de las Casas fue su presidente durante su mando. La Sociedad Económica de Amigos del País celebraron el quinto centenario del descubrimiento de América, lo que marcó el fin de la Edad Media y comenzó la Edad Moderna, por la trascendencia que tuvo en la vida de la humanidad de aquella época. O sea, lo que indicó el comienzo de la Edad Moderna fue el descubrimiento de América, cuando ocurrió en 1492. En esa época se abrieron nuevos horizontes, había nuevas ideas, nuevas formas de gobierno. Se cayeron unas teorías y surgieron otras. Pero bien, amigos oyentes, el tiempo es un factor limitante en nuestro programa y yo creo que ya el tiempo se nos está terminando. Solo nos queda despedirnos, invitarlos a que escuchen nuestro próximo programa. Habló para ustedes este servidor, Pedro Guerra, y en los controles, como siempre, tuvimos a nuestro amigo Jorge Trilla. Muchas gracias y que Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.